Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido, bienvenida a nuestro enlace informativo. Eugenio Sáenz en la conducción de este espacio. Los saluda y los invita para que se quede con nosotros en estos minutos. Hoy tenemos la grata compañía de la doctora Nujelae Neira Mairena. Ella es especialista en fisiatría y trabaja en el Hospital San Juan de Dios. Pero antes de conversar con ella acerca de su quehacer profesional y de otras actividades que nos quiere conversar, le dejamos el micrófono en nuestro enlace informativo para que salude a los oyentes. Bienvenida, doctora.
Buenas, muchas gracias por la invitación y por la entrevista.
Doctora, estamos conversando con la doctora Nujelae Neira Mairena. Ella es especialista en fisiatría. ¿Qué es la fisiatría dentro de todas las especialidades médicas? Porque a veces se confunde con los fisioterapeutas y esas cosas. Entonces, tal vez si nos aclara, ¿cuál es su especialidad? ¿A qué se dedica?
Claro que sí, Eugenio. Es muy importante la definición inicial para que la gente sepa de lo que estamos hablando. La especialidad mía, que es una especialidad médica, se llama Medicina Física y Rehabilitación, o el nombre corto es Fisiatría. Nosotros somos médicos y cirujanos primero, o sea, nos graduamos de médicos generales y después hacemos la especialidad. Y esta especialidad es la rama de la medicina que se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento de rehabilitación de las enfermedades que afecten tanto los nervios como los músculos o los huesos. Entonces, en general es como la especialidad de la rehabilitación de cualquier secuela. Puede ser desde un esguince de tobillo hasta secuelas de un accidente de tránsito con una amputación o con un trauma de cráneo severo.
Uh-huh. Y es una especialidad que es poco conocida, ¿verdad? Pero ya estamos oyendo que es una sobre todo ahora en nuestro país, que hay tanto accidente, esos feos, ¿verdad? Donde la gente queda con muchas secuelas. En su vida me imagino que también es una especialidad donde se requiere mucho sacrificio y también de todo lo que es la parte de rehabilitación de las personas. Cuéntenos un poquito por qué le nació esa especialidad y qué la motivó a llevar a cabo, digamos, especializarse en este campo, que es un poco fuerte, ¿verdad?
Bueno, sí, realmente es apasionante, ¿verdad? La rehabilitación, como lo dijiste ahorita, hoy en día cada vez hay más enfermedades, más accidentes, más patologías diferentes que pueden producir algún tipo de discapacidad, y la rehabilitación o la especialidad me llamó a mí porque me daba la oportunidad de tratar a las personas y tratar de reincorporarlas a la vida diaria a pesar de la limitación que tengan. Entonces eso es lo que buscamos nosotros. Nuestra meta es tratar de que las personas tengan la mejor calidad de vida a pesar de la discapacidad que tengan, ya sea una discapacidad con la que hayan nacido o una discapacidad que hayan adquirido por alguna situación.
Estamos conversando con la doctora Nujelae Neira Mairena. Ella es especialista en fisiatría y trabaja en el Hospital San Juan de Dios. El motivo por el que le hacemos la entrevista, doctora, es que la semana pasada ustedes concluyeron el tercer Congreso Nacional de Medicina Física y de Rehabilitación. Cuéntenos sobre esta actividad, dónde fue que se realizó y cuál fue el objetivo de este congreso.
Sí, mira, la semana pasada tuvimos ese, como lo mencionabas, el tercer Congreso Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, dirigido a personal de salud, a médicos psiquiatras, médicos de otras especialidades y también otro personal de salud que son parte de nuestro equipo. Y la idea era tratar de actualizarnos en los diferentes campos de acción de lo que hace el médico psiquiatra y la interacción con otras especialidades. Nosotros no podemos trabajar solo como con nosotros mismos, por decirlo así. Nosotros en la rehabilitación siempre hablamos de un trabajo en equipo, donde otras profesiones como el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el terapeuta del lenguaje, trabajo social, psicología, todas las áreas, así como otras especialidades médicas, todos debemos trabajar en conjunto por los pacientes. Entonces la idea del congreso era actualizarnos en el área de la fisiatría y tratar de dar un poco a conocer más también la especialidad, porque como comentaste hace un rato, lamentablemente nuestra especialidad es poco conocida.
¿Y cómo está, cuántos más o menos existe esta especialidad en hospitales alejados de nuestros centros urbanos, digamos en el caso, por ejemplo, cabeceras de provincia, o cómo se maneja esto, o esa especialidad solo se maneja en hospitales ya más especializados?
No, vieras que hemos tratado de la idea es que hayan médicos psiquiatras en la mayoría de las partes del país. Todavía no hemos logrado pues, cubrir todo el país, pero sí hay médicos psiquiatras, por ejemplo, a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social, hay médicos psiquiatras en Liberia, en el Hospital de Liberia, en Nicoya, en San Carlos, en San Ramón, en Grecia, en Alajuela, en Heredia, los tres hospitales centrales, que es el Hospital México, el San Juan de Dios y el Calderón, el Hospital Geriátrico, el Hospital de Niños, el Hospital de Limón, el Hospital de Guápiles, también tenemos en Pérez Celedón, y por supuesto el Centro Nacional de Rehabilitación Ocenare, que es como el centro principal de rehabilitación del país. Entonces, como viste, tenemos psiquiatras en muchas áreas del país. Todavía sabemos que hay zonas rurales un poco más alejadas que necesitan la presencia de un psiquiatra, pero todavía pues falta más formación de médicos en la especialidad para que podamos cubrir todas las necesidades.
Sí, le voy a contar una anécdota personal que a mí me impactó mucho. Nosotros hicimos un trabajo hace un tiempo con la gente del INSS y pude percatarme ya de primera mano ver el trabajo que ustedes hacen, sobre todo con las personas que han tenido lesiones muy fuertes, ¿verdad? Y creo que es un trabajo, bueno, realmente loable el que ustedes hacen y creo que requiere de mucho sacrificio, pero me imagino que también las satisfacciones son inmensas, sobre todo para la gente que tiene vocación para dedicarse a este tipo de trabajo, que es de darlo toda la rehabilitación a una persona que ya sea por problemas, digamos, problemas ya que tiene por su cuerpo o por problemas, digamos, por alguna secuela de algún accidente. ¿Cuál ha sido su experiencia? Si tal vez nos las puede contar desde el punto de vista humano de ver, digamos, cuando una persona está, por ejemplo, un amputado o alguna persona que perdió movilidad de su cuerpo y ver cómo poco a poco esas personas vuelven a la vida, bueno, relativamente normal, ¿verdad? Cuéntenos de esa parte humana de su especialidad.
Bueno, tengo que decir que realmente es muy satisfactorio y muy emocionante cuando lo que estás diciendo, cuando uno empieza a valorar a un paciente con alguna limitación. Uno puede, lo que nosotros tratamos de hacer es caminar a la par del paciente e irlo ayudando en las diferentes etapas de su padecimiento, porque a veces incluso las necesidades pueden cambiar dependiendo del momento donde está. Un paciente que acaba de tener un accidente, si está en estado vegetativo, pues hacemos ciertas ayudas, pero si ya el paciente se despierta y va teniendo otra actividad, pues entonces en ese momento nosotros cambiamos las metas y caminamos a la par del paciente. Es impresionante ver la alegría, las caras de alegría de los pacientes, de los familiares, cuando logran, aunque a veces parezcan pasos pequeños, para el paciente son cosas muy, muy importantes. A veces puede ser hasta aprender a ponerse una camisa de nuevo. Entonces, la satisfacción que uno siente cuando vio que pudo ayudar a una persona, pero no solo una persona, porque una persona no está sola. Entonces, siempre hablamos de la persona y la familia. Porque
sí, es todo el entorno.
Alrededor,
es todo el
exactamente.
Entorno.
Entonces, es una satisfacción y una alegría de verdad inmensa.
Estamos conversando con la doctora Nujelae Neira Mairena. Ella es especialista en fisiatría del Hospital San Juan de Dios y nos está conversando acerca de las satisfacciones que tiene en su profesión y nos conversó en otras preguntas acerca del tercer Congreso Nacional de Medicina, de Medicina Física y Rehabilitación. Acerca de los alcances que ha tenido este congreso. Hablemos, digamos, de la parte, digamos, que a veces se confunde la fisiatría con los fisioterapeutas. ¿Cuál es la diferencia, digamos, que existen o terapia física o no sé cómo le llaman ahora? Sí. Tal vez si nos habla un poquito de esa diferencia. Bueno, ya usted nos comentó que primero hay que ser médico general, y después ya es una especialidad como muchas otras que existen en la medicina. Tal vez si nos habla un poquito de esas diferencias para ir ya más o menos viendo cuáles son y qué aporte hace cada uno dentro de todo el trabajo en conjunto que ustedes nos habló antes.
Sí, entonces como dijiste, bueno, nosotros somos médicos primero, nos tenemos que hacer medicina general y eso es una especialidad, igual que por ejemplo el cardiólogo, el pediatra o el reumatólogo. Entonces estudiamos 5 o 6 años medicina y después hacemos especialidades que las que duran menos duran 4 años. La de nosotros dura 4 años. Uh-huh. Entonces ahí ya salimos como médicos especialistas en fisiatría. El fisioterapeuta o terapeuta físico es también personal de salud y parte fundamental del equipo de rehabilitación, pero no son médicos, es una profesión de salud afín. Entonces ellos ya son los que aplican la terapia propiamente en el paciente, en diferentes formas, tanto la terapia manual como la terapia guiada por equipos de terapia. Entonces esa es la diferencia, nosotros trabajamos juntos, pero nosotros somos médicos y cirujanos con especialidad, ellos son una profesión de salud que se llama fisioterapia.
Y cuénteme, doctora, ¿cómo, qué lograron, digamos, como objetivos finales de este congreso? ¿A qué conclusiones llegaron, digamos, ya una vez terminado este congreso? Ya si nos puede tal vez así contar de manera puntual o general, ¿cuáles han sido, digamos, los puntos, digamos, que llegaron ya al final de todo este congreso? ¿Qué hace falta para mejorar o en qué están bien? O tal vez si nos cuenta esos detalles ya que ya cuando termina un congreso, que nos cuente, digamos, como los resultados.
Claro, yo creo que dos conclusiones tal vez importantes o conclusiones que ya sabíamos, tal vez que se refuerzan con este congreso, es que lo que queremos transmitir es que no basta con sobrevivir a veces a algunas enfermedades o accidentes, sino que lo que necesitamos es darle a las personas que han sufrido esto instrumentos para que se puedan reincorporar a su vida laboral, familiar y escolar, y que puedan retomar una vida con la mejor calidad de vida posible. Eso definitivamente. Y lo segundo es que queríamos como sembrar en el profesional de salud la inquietud de recordar que la fisiatría existe y de que nos refieren los pacientes en los momentos oportunos. Como les decía, en los hospitales públicos hay, en a nivel privado hay muchos fisiatras que todavía trabajan y también en el IMSS. Entonces, el recurso humano del médico fisiatra está en el país. O sea, hay bastantes médicos fisiatras. Ahorita hay 80 y pico de médicos fisiatras en el país. Entonces, lo que queremos es eso, como recordar que estamos ahí, como decíamos al inicio, lamentablemente a veces nos confunden y no saben de la especialidad. Y nuestra meta tal vez, y yo creo que con el congreso y con la promoción del congreso, logramos esta meta que teníamos.
Estamos conversando con la doctora Nujelae Neira Mairena. Ella es especialista en fisiatría, trabaja en el Hospital San Juan de Dios. ¿Y cómo hace, digamos, una persona que tenga o algún muchacho que está estudiando medicina y quiere especializarse en este campo? ¿Ustedes tienen alguna asociación? Bueno, me imagino que el Colegio de Médicos, pero si ustedes tienen alguna asociación y algunos medios ahora con todo esto del Facebook y todas las formas electrónicas que existen ahora, las formas de comunicarse ahora, ¿cómo se accede, digamos, por si algún muchacho tiene la inquietud o alguna persona que está en bachillerato y ya está terminando su carrera de medicina y quiere especializarse? ¿Cuáles son los horizontes que se pueden plantear, digamos, teniendo esta especialidad?
Sí, existe la Asociación Costarricense de Médicos Fisiatras, donde estamos los fisiatras del país, y nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Fisiatría Costa Rica. Es sencillo, Fisiatría Costa Rica, lo ponen, y es una página que la tenemos es dirigida a la población general, pero también al personal de salud que quiera conocer un poco más de la especialidad. Ahí lo que hacemos es que tratamos de casi todos los días publicar algún tema de rehabilitación, en palabras sencillas, ¿verdad? Como para guiar un poco sobre algunos padecimientos. Y por esa página tanto, pues la población general a veces nos manda algunas preguntas, y también el personal de salud o algún médico que quisiera saber más de la especialidad también podría ponerse en contacto con nosotros para darle una idea un poco más, más específica o más especializada, ¿verdad? Ya a nivel personal. Entonces, por la página de Fisiatría Costa Rica nos pueden seguir y de esa manera pues también estar enterados de las actividades que hacemos.
Y digamos, si algún muchacho que nos está escuchando o algún familiar que quiere decirle a su hijo en qué universidades se están dando esta especialización, ¿hay que salir del país o aquí ya en Costa Rica se da esta especialidad?
Sí, no, la especialidad, aquí se forman médicos fisiatras, o sea, la especialidad está aquí desde el año 1977. Yo te decía que no es ni siquiera una especialidad nueva, simplemente es poco conocida. La especialidad actualmente, todas las especialidades médicas en Costa Rica ahorita todavía están solo a cargo de la Universidad de Costa Rica. Entonces es el concurso que se hace para entrar a especialidad, igual que para cualquier otra especialidad a través de la Universidad de Costa Rica.
Muy bien. No sé si nos quiere agregar algo, Nujelae, sobre, no sé, algún mensaje que usted quiera enviar a los oyentes, sobre todo que nos escuchan en, 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 Porque hay muchos tabúes con respecto a las personas que inclusive estando de cerca en ese trabajo que vimos todo, vimos experiencias muy lindas de vida de personas que inclusive cambiaron hasta de profesión, qué sé yo, conocí el caso de un muchacho que se había caído porque era obrero de una fábrica y ahora resulta que es programador de computadoras, cosa que lo que hizo, digamos, el que él tuviera ese percance, digamos, físico y toda la rehabilitación que tuvo, más bien lo que hizo fue más bien impulsarlo a mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué mensaje le diría a usted a las personas, digamos, que estamos relativamente normales, ¿verdad? Y la experiencia que usted ha visto de las personas, el cambio que ve usted en las personas que han tenido estos problemas físicos y que después se rehabilitan y más bien agarran una fuerza en la vida, ¿verdad? Que uno a veces se queda impactado, ¿verdad? Que uno dice, puta, y si uno tuviera ese empuje que tienen muchas personas que han pasado por un capítulo a veces muy, muy doloroso y muy, muy traumático, ¿verdad? ¿Qué nos puede comentar de ese aspecto?
Yo les diría que tal vez nosotros como médicos y psiquiatras lo que quisiéramos es dar un mensaje también de esperanza, darles aliento y decirles que a pesar de, como lo estás diciendo, a pesar de que a veces en el camino se nos presentan algunas piedras y estas enfermedades o lesiones o traumas, uno los puede pensar que le dañaron la vida porque al inicio nuestros pacientes están como desesperanzados, uh-huh, ¿verdad? Y dicen, sí, se me cambió la vida para siempre. Pero tenemos muchos pacientes con una historia similar a la que me acabas de contar, en donde más bien el accidente o la enfermedad les cambió la vida para bien, les dio vuelta la vida de una manera que más bien están en una condición mejor que en la que estaban antes, cuando tal vez tenían todas las extremidades o tal vez caminaban bien. Entonces yo creo que tal vez darles un mensaje de esperanza de que aunque a veces tengan alguna discapacidad, no quiere decir que la vida se acabó. Nosotros como psiquiatras podemos trabajar con ellos y buscarles que tengan, como decía, una reincorporación a la sociedad lo mejor posible y ayudarles a pasar como el trago amargo de la mejor manera.
Uh-huh. Bueno, doctora Nujelae Neira Mairena, especialista en fisiatría, trabajadora del Hospital San Juan de Dios. ¿Por qué no nos repite otra vez la forma de comunicarse con ustedes? ¿Cómo llegarle, bueno, ya con su página, algún teléfono, para que si alguna persona tiene alguna inquietud pueda tener comunicación directamente con ustedes? Si nos lo repite otra vez, por favor.
Claro, en la página de Fisiatría Costa Rica, que es una página de Facebook, ahí incluso están colocados los números de los médicos fisiatras que trabajan a nivel privado.
Ah, es muy importante eso, muy importante.
En la primera publicación que aparece en la página son todos los números de teléfono de los médicos que trabajan a nivel privado. El correo electrónico sería acomesi@gmail.com.
Acomesi.
Acomesi.
¿Con S o con C al final? Acomesi o con C.
Es A-C-O, Acomesi. FI es Asociación Costa, es por la abreviación de Asociación Costarricense de Médicos Fisiatras. ACOMEPI.
Ajá.
@gmail.com. Entonces, ajá, ese es el correo de la asociación de nosotros. Y en la página de Facebook también está escrito el correo, por si lo pueden ver. Y números de teléfono de los consultorios de los diferentes médicos que atienden también a nivel privado.
Muy bien. Bueno, ha sido muy agradable conversar con usted, doctora. Hemos conversado con la doctora Nujelae Neira Mairena, ella es especialista en fisiatría, que nos ha contado acerca de la especialidad y de un congreso que tuvieron la semana pasada donde hicieron énfasis en todos los aspectos que tienen que ver con el campo de su profesión, que es una profesión que es poco conocida, pero que, como nos contó ella, desde la década de los 70 existe aquí en Costa Rica, y que le ha dado grandes beneficios, sobre todo a personas que han tenido problemas, ya sea secuelas por un accidente o por problemas, digamos, de enfermedades que pierden la posibilidad de movilizarse o todo lo que tiene que ver con el aspecto, digamos, físico y todo lo que tiene que ver con la medicina física y la rehabilitación. Doctor, ha sido un gusto conversar con usted y gracias por habernos atendido en esta tarde. Y le dejamos los micrófonos de Enlace Informativo para que se despida de los oyentes.
Muchas gracias por haberme escuchado y esperamos que nos puedan seguir en la página de Fisiatría Costa Rica para estar enterados más de esta bella especialidad.
Ishosh kreraban, moren moren inibaki, tatkito shimoren.
Ishashkena, guay guay.
Fa kochonore,
koi koi.
toda esquina. Bao, bao.
Viste, pa esquina de Esther. Voy.
¿Cómo ni vi cuin dego?
Saludar es mucho más que decir hola o buenos días. Facilita las buenas relaciones con otras personas y nos permite mostrarnos educados y corteses. Las mujeres indígenas son valoradas en sus comunidades por sus conocimientos, habilidades y prácticas culturales. Por eso, les invitamos a escuchar
Enciclopedia Sonora de la Mujer Indígena.
Hola Priscila, ¿cómo estás?
Hola, muy bien Daphne. Quiero saludar a nuestro oyente que en estos momentos nos acompaña en nuestra radio revista. Daphne, te comento que el día de hoy escucharemos sobre la elaboración de los bolsos artesanales de cabuya.
Buenas tardes, nos encontramos aquí en Salitre con Lidiet. Ella es una de las mujeres que hacen artesanía aquí en Salitre. Cuéntenos cómo empezaron ustedes.
Ya voy a empezar, ¿qué, güey? Señor Pila, ¿qué, güey? Fui basuleta. Escucho, güey. ¿Qué, güey? ¿Sabes que apaña, güey? ¿Qué, güey? ¿Sabes que apaña, güey? ¿Sabes que era? ¿Sabes que era? Y ya. Aprendimos con una señora de Río Azul. Aprendimos a hacer mochila, quemamos la cabuya y después le sacamos la fibra de ahí y aprendimos a hacer mochila y siempre hacemos mochila con eso.
Qué bueno es que todas las comunidades nos puedan hablar sobre su cultura y sobre todo la elaboración de la artesanía de sus pueblos. Cuenta mis abuelos, Priscila, que antes utilizaban precisamente ese tipo de bolsos para llevar los cuadernos de la escuela. Pues muchos de los profesores siempre les gustaban los diferentes bolsos que utilizaban para estudiar.
Y a propósito del estudio, ¿sabías que hace mucho tiempo se publicó un decreto ejecutivo en el cual se crearán direcciones en cada uno de los territorios indígenas para garantizar los derechos en cuanto a la educación de cada uno de estos pueblos?
¿En serio? Pues puedes creer que he escuchado sobre el decreto, pero en sí no sé de qué se trata exactamente.
¿Cuál es su opinión sobre el decreto de educación indígena?
Ese decreto creo que está como sacado de la manga, decimos popularmente, porque trae muchas lagunas y es muy ambiguo porque existen muchos puntos que habría que analizar. Precisamente en las diferentes consultas que hemos hecho, hemos logrado detectar muchos problemas a la hora de redacción, términos que hay que analizarlos muy analizados y que en un tiempo de 2 o 3 meses no se puede hacer este tipo de interpretaciones debido a que pues se merece un largo plazo y que necesita más preparación, porque no podemos hacerlo de la noche a la mañana. Creo que es un documento que necesita mucha revisión y que por lo tanto no es conveniente que lo saquemos, como decimos popularmente, de la manga o tratemos de hacer algo como magia. Esa es mi posición hacia este decreto. O sea, no estoy de acuerdo porque en realidad es algo que está saliendo de un pronto a otro y que por lo tanto es difícil analizarlo con detenimiento.
Nuestro país tiene muchas, pero muchas bellezas, en especial las reservas indígenas y sus culturas. Pero lo mejor de todo es que aquí, en nuestro programa radiofónico, le presentamos algunas de esas bellezas.
Claro, no solo nosotros nos interesamos en el tema de rescatar nuestras raíces y culturas. Muchos niños y niñas lo hacen. A continuación, nuestra compañera Adelita visitó la escuela de Recurré y conversa con la niña Anjuli, que nos comenta sobre cómo son las enseñanzas de su cultura en su pueblo.
Conversamos con la niña Anjuli. Ella es una estudiante de primer grado que recibe lecciones de cultura. Nos platicó sobre lo que aprenden con el maestro de cultura.
Los enseña a hacer máscaras, dibujos y pláticas, como las comidas de los diablos, las comidas típicas, todo eso.
Ángela nos dice que en la clase de cultura le enseñan sobre las bebidas tradicionales.
La leche con cacao, la chicha también.
Estas bebidas tradicionales se utilizan durante las festividades.
Para los diablos, son personas y se visten en máscaras.
Ángela nos dijo el por qué es importante recibir la clase.
Porque nos enseña mucho.
Nos comenta que recibe el apoyo de sus padres con las siguientes palabras.
Que siga adelante.
Ojalá todos los niños y las niñas opinaran de esta manera. Tal vez así podríamos rescatar algunas costumbres como nuestro idioma brunca, que lamentablemente ya casi nadie lo habla.
Bueno, Dafne, ya para ir finalizando en el día de hoy, primero nos queremos despedir de nuestro oyente, agradeciéndole por escuchar una entrega más de esta su radio revista.
Así es, Priscila. Lamentablemente ya nos tenemos que despedir, pero la invitación a todos ustedes que el día de hoy nos sintonizaron a que lo hagan en los siguientes programas de esta su radio revista.
Samme panesañasuani.
Benar boyebos a tebaskin segeni etogicha.
Ish ashkena yamipa. Yemi ache. Ekeke. Yera paco.
Maranka sibu et de.
Sohema rakim name natoye.
Tibigera nene. Maneve. Nubudabamabe.
Hasta luego. Nos vemos.
La despedida es una prueba de amistad, pero simboliza también un cambio. Esperamos que con esta enciclopedia sonora de la mujer indígena, usted haga también un cambio.
Esta fue una producción del ICER, la UNESCO y esta su emisora cultural.
Este ha sido nuestro enlace informativo de esta semana. Los esperamos la próxima semana. Estuvo con usted Eugenio Sáenz en la edición y conducción de este espacio.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística,
Ronald Cubillo.